Hola, buenas tardes a todos. Estamos en varios lados, me han dicho, así que...
Exactamente, doctora. Estamos en varias provincias a través del programa Punto de Encuentro. Doctora, este 2023 el lema elegido es la salud mental es un derecho humano universal, sobre todo porque por allí en algunos medios no se habla de la salud mental y lo que significa realmente después de muchos factores que han condicionado también la salud mental, en este caso de los argentinos, doctora.
Sí, en realidad en este año esto de hablar de derecho humano universal tiene que ver con dejar atrás el estigma que históricamente ha estado asociado a los trastornos de salud mental, sí, a la enfermedad, mejorar la accesibilidad y estamos trabajando para empezar a trabajar desde la salud, ¿no? Y sostener aquellos que nos permite mantener o sostener nuestra salud mental, que a veces es tan lábil, porque en realidad por definición es bastante complicada de conseguir, pero bueno, es el trabajo de día a día.
Exacto. Doctora, y en ese contexto, ¿cuál es, digamos, el balance o cuál es la radiografía que usted realiza de la salud mental de los argentinos, de los sanjuaninos en este caso, ¿no? A raíz de varios factores, uno de ellos tiene que ver con la pandemia, doctora.
Sí, creo que la pandemia vino a desnudar un conflicto que estaba, que nosotros veníamos viendo un aumento de la consulta pre-pandemia y la pandemia lo favoreció la consulta y post-pandemia sigue aumentando la consulta. No creo que... A ver, creo que es muy importante entender que cuando uno habla de salud mental no necesariamente habla de psiquiatría, de psicología, sino que somos muchos más actores. Y por eso es la importancia de este día y este lema, ¿no? De derechos, es un derecho humano universal. Porque, bueno, nosotros tenemos una ley que está desde 2010, ya está adolescente, ya tiene 13 años nuestra ley, y estamos trabajando para que se cumpla. Obviamente es una ley perfectible, como cualquier cosa que hacemos los humanos, y hay muchas cosas que hay que mejorar, pero creo que los fundamentos de la ley, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con el respeto de la identidad de cada una de las personas que tienen algún tipo de trastorno de salud mental, y reconocerlos como sujetos, eso es extremadamente importante y tiene mucho que ver con el lema de este año.
Exacto. Doctora, ahí le doy el paso a mi compañera Ludmila Rondán de la Radio Nacional La Rioja, que también quiere compartir un momento con usted.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Mi consulta es respecto de lo que está ahora escuchándose mucho, que es el tema de ataques de pánico o crisis de ansiedad, que sabemos que debe haber existido siempre, pero los famosos, la farándula, habla muchísimo de eso. Y digo, también, por un lado, es importante que hagan saber que existen este tipo de trastornos, y por otro, es muy riesgoso, porque por ahí muchos pecamos, y me incluyo yo también, de ir a San Google y ya preguntar qué es, instantáneamente ya nos diagnosticamos con, por ejemplo, crisis de ansiedad. Es bueno también aclarar de qué se trata, ¿no?
A ver, sí, y creo que, digamos, la ansiedad es un síntoma bastante complejo, polimorfo. Uno puede encontrar un montón de síntomas y signos asociados a la ansiedad. No es lo mismo ansiedad que ataque de pánico, sí, eso también es algo extremadamente importante. Y hay cierto nivel de ansiedad que cargamos todos y que es lo que, de alguna manera, nos moviliza a diario. Sí, si todos viviéramos sin ningún tipo de sensación agradable o desagradable, sería bastante aburrido. Yo siempre comparo este estado con una mesa, ¿no? El aplanamiento, no tener ni alegrías, ni tristezas, ni ansiedad, es bastante difícil hoy en día. Estamos expuestos a un montón de cosas, a un montón de información, el ritmo es vertiginoso, todos los días nos cambian algo, más allá de la cotización del dólar que está... Digamos, ya por suerte son las 5 de la tarde y cerraron los mercados, ¿no? Pero digamos, hoy ha sido un día marcado por eso. Ayer, antes de ayer, desde el sábado, estamos con el tema de Palestina e Israel. Entonces, digo, son cosas que nos van generando ansiedad y que tienen que ver con cuestiones comunitarias y que no necesariamente vamos a tener que medicar o realizar un tratamiento para eso.
Ahora, doctora, por ejemplo, ¿hay alguna forma, consejos, recomendaciones para cuidar la salud mental de la población? ¿Hay alguna recomendación que ustedes, los profesionales, puedan brindar?
A ver, creo que cuando uno, hace un ratito yo les contaba esto de la definición de salud mental, la definición de salud mental nos dice que es el estado de bienestar donde uno se puede desarrollar y puede mostrar todo su potencial, ¿no? Y puedo hacer frente a lo que la vida me presenta, sea estudio, sea trabajo, sea familia, sea pareja, sean amigos, ¿sí? Y tiene mucho que ver hoy en día con la posibilidad de integrarse y de ser productivo, si se quiere, ¿sí?, en esta sociedad. Entonces, ¿cómo cuidamos la salud mental? La cuidamos saliendo con todas estas cosas que nos dicen que forman parte. Cuidando a nuestra familia, estando con familia, estando con amigos, saliendo, haciendo una actividad física, alimentándonos bien, cuidando nuestro planeta. Nuestro planeta forma parte de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra salud mental también. Sí, digamos, hay un montón de cosas que uno puede hacer más allá de ir a una consulta psicológica, más allá de ir a un psiquiatra y recibir medicación. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos medidas no farmacológicas.
Claro. ¿Sí? Doctora, ahí le doy el paso a mi compañera Andrea Tencio, Radio Nacional San Juan, que también quería dialogar.
¿Cómo está, doctora? ¿Cómo anda? Buenas tardes, un gusto escucharla.
Buenas tardes.
Hola, Laura, entiendo que la salud mental es algo que atraviesa a todas las edades, por cierto, a todas las franjas etarias, pero ¿hay alguna especial preocupación por los más jóvenes actualmente, por distintos sucesos que han venido ocurriendo en la provincia y en algunos departamentos? ¿Hay una inquietud especial en ese sentido desde el área que usted dirige?
A ver, creo que hay una preocupación especial porque hemos visto que hay un aumento notable de la consulta en niños y adolescentes, y también se sabe que ha habido un aumento de las internaciones por razones de salud mental, especialmente en adolescentes. ¿Sí? Nosotros en San Juan, como bien sabés, tenemos una Comisión Provincial de Prevención de Suicidio que trabaja arduamente, y sí, nos dedicamos bastante desde esa comisión a trabajar sobre todo con otros actores de la sociedad, como pueden ser escuelas, clubes, y generar espacios que nosotros le llamamos espacios amigables para albergar los adolescentes que recién han vuelto a la calle ahora, sí, después de la pandemia, pero prepandemia nosotros veíamos que los adolescentes se habían quedado sin lugar, no había un lugar donde se les permitiera permanecer. Si iban a una plaza molestaban a un vecino, si iban a un club los miraban, entonces los adolescentes son de nuestra preocupación, porque los adolescentes habitualmente además nos dicen las cosas que están pasando de una manera bastante cruda y tenemos que escucharlos. Ellos piden que nosotros los escuchemos y estamos intentando escucharlos.
Sí, pues así.
Doctora, al menos aquí en la provincia de San Juan, según las estadísticas o los números o las consultas que ustedes reciben a diario aquí en la provincia, ¿aumentaron los casos de depresión luego de la pandemia de COVID y factores como, por ejemplo, los que usted estaba nombrando recién, el dólar, los problemas económicos, etcétera?
A ver, no tengo números concretos, las estadísticas de este año las vamos a tener recién el año que viene, probablemente. Sí ha aumentado la consulta y nos ha aumentado a todos la consulta en la práctica pública y en la práctica privada, ¿sí? Hay una mayor demanda. Esto no quiere decir que uno tenga que, digamos, que todas esas demandas necesiten de tratamiento. Hay una mayor preocupación por los padres, por la salud de los adolescentes y de los niños. Hay una mayor derivación de partes de gabinetes escolares, por ejemplo, que ya venía de antes, pero ahora se ha acentuado, ¿sí? Ahora se ha acentuado. Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho para poder contener esto, porque, digamos, no se puede contener de una manera, por ahí como está en la fantasía de todos, ¿no? Un consultorio, un uno a uno, digamos, tenemos que generar estos dispositivos, como les decía hace un rato, que son los espacios grupales donde uno puede contener y puede enseñar para evitar llegar a la consulta donde haya un trastorno, ¿sí?
Claro.
No, la idea es actuar previamente, prevenir.
Exacto, doctora, la actividad física, nos preguntan los oyentes que están siguiendo el programa, la actividad física ayuda, digamos, en algunos casos para prevenir, por supuesto, me refiero.
La actividad física ayuda a siempre, y lo dice alguien a quien le cuesta bastante hacer actividad física, pero es algo que recomiendo. Muchas veces depende del tipo de trastorno o de situación que haya, uno puede ir eligiendo una actividad u otra, ¿sí? Por ahí, a ver, ejemplo, si hay mucha ansiedad, a veces uno puede decir, bueno, vamos a natación, ¿sí? ¿Por qué? Porque habitualmente tiende a reducir el contacto con el medio, ¿sí? Entonces puedo callar un poquito la cabeza, por así decirlo. Si hay mucha agresividad, uno puede ir por algo de más, de mayor descarga, por ejemplo, boxeo. A mí me encanta el boxeo, en ese tiene algo como de mucha descarga física. También puede ser que uno en ese caso, por ejemplo, pueda decirle que practique algún instrumento, como batería, ¿sí? Para que la descarga física ayude. O las artes marciales, que también tienen esa cuestión de disciplina, donde hay reglas muy estrictas, y eso también ayuda.